From Pacifica, this is...
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Irak, el jueves, aviones de combate estadounidenses llevaron a cabo ataques aéreos contra el distrito de Sadr City en Bagdad, hiriendo a 3 personas y destruyendo varios vehículos que se encontraban en un estacionamiento. Mientras tanto, las fuerzas terrestres realizaron redadas en docenas de hogares. 6 personas fueron arrestadas, entre ellas 2 adolescentes. Su madre, Umm Nur, suplicó que les permitan regresar a casa. Umm Nur dijo:
irrumpieron en mi casa y se llevaron a mis 2 hijos. Se los llevaron a los 2. Ambos están enfermos y débiles. Por favor, permitan que liberen a mis hijos. Lo único que quiero es que los liberen.
En otras noticias de Irak, el gabinete de ese país aprobó parte de una controvertida ley sobre petróleo. El martes, los ministros decidieron, mediante una votación, enviar la ley al Parlamento. Los legisladores estadounidenses habían exigido que Irak aprobara la medida como condición para autorizar más fondos para la guerra. Los críticos dicen que la ley permitirá que las empresas extranjeras controlen las reservas petrolíferas de Irak. El ministro de Defensa de Australia suscitó controversias al admitir que el petróleo ha sido el principal motivo de la guerra de Irak. En una entrevista con la Australian Broadcasting Corporation, se le preguntó a Brendan Nelson si el petróleo es un factor decisivo en el hecho de que Australia permanezca en Irak. El ministro de Defensa australiano dijo:
el informe de defensa que publicamos hoy establece muchas prioridades para la defensa y seguridad de Australia, y la seguridad de los recursos es una de ellas. Y obviamente, en Medio Oriente, no solo en Irak, sino toda la región, es un importante proveedor de energía, en particular de petróleo, para el resto del mundo. Y los australianos, y todos nosotros, debemos pensar con detenimiento qué sucedería si hubiera una retirada prematura de Irak.
El primer ministro australiano, John Howard, inmediatamente se distanció de los comentarios de Nelson. Howard dijo: mucho petróleo proviene del Medio Oriente, todos sabemos eso, pero el motivo por el que permanecemos allí es porque queremos darle a la población de Irak la posibilidad de incorporarse a la democracia. En otras noticias de Irak, 2 soldados estadounidenses fueron acusados con relación a los asesinatos de 3 iraquíes cerca de Bagdad. Ambos sospechosos son acusados de homicidio premeditado y de colocar un arma en la escena para encubrir el presunto crimen. El Departamento de Justicia anunció que pedirá la pena de muerte si un ex soldado es hallado culpable de cometer una violación y varios asesinatos en la localidad iraquí de Mahmudiya el año pasado. Stephen Green está acusado de violar y asesinar a Abul Qasem Hamza al-Janabi, de 14 años de edad, y de asesinar a sus padres y a su hermana de 5 años. 2 soldados ya fueron condenados a prisión por su implicación en el caso. Nuevas cifras indican que ahora hay una fuerza en Irak que supera en número a los soldados estadounidenses, los contratistas privados. Según Los Angeles Times, hay más de 180.000 contratistas privados financiados por Estados Unidos en Irak. Esta cifra supera el número de soldados estadounidenses y de funcionarios del gobierno sumados. La mayoría de los contratistas son iraquíes, mientras que 21.000 son estadounidenses y 43.000 son de otros países. Probablemente la cifra real sea aún más alta, porque no todos los contratistas de seguridad fueron contabilizados. Continuando con informes de Irak, comunicamos que la búsqueda de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein oficialmente llegó a su fin, ya que la Organización de las Naciones Unidas disolvió la unidad de inspección de armas en ese país. La Comisión de Vigilancia, Verificación e Inspección del Desarme de la ONU fue un factor decisivo en el periodo previo a la guerra de Irak. Los inspectores fueron dejados de lado y forzados a retirarse cuando un ataque estadounidense parecía inevitable. Hasta el momento no se encontró ningún arma. El embajador estadounidense Salmai Khalilzad habló sobre la destitución de estos inspectores por parte de la Casa Blanca en su apuro por iniciar la guerra. El embajador estadounidense ante la ONU, Salmai Khalilzad, dijo:
todos hemos aprendido lecciones en retrospectiva. Uno hubiera esperado tener información más precisa en ambos casos. Debemos reconocer que eso tuvo lugar en el periodo posterior a los atentados del 11 de septiembre, cuando había crecido la preocupación acerca de la posibilidad de que las armas de destrucción masiva cayeran en manos de terroristas.
En Israel y los territorios ocupados, dos funcionarios palestinos de Cisjordania, que actualmente se encuentra bajo el control de Fatah, están exigiendo a Israel que entregue toda la recaudación palestina de impuestos, ya que ese país la ha mantenido en su poder durante más de un año. Israel prometió entregar los fondos luego de que el presidente palestino Mahmoud Abbas disolvió el mes pasado el gobierno electo democráticamente, que estaba dirigido por Hamas. Sin embargo, los palestinos dicen que Israel solo ha transferido un quinto de los más de 600 millones de dólares que les debe. El principal negociador palestino Saeb Erekat dijo:
debo recordarles que este es dinero palestino, no dinero israelí. Estos son ingresos palestinos. Como dije anteriormente, estamos bajo ocupación. No tenemos aeropuertos, no tenemos puertos. Por lo tanto, todas nuestras importaciones ingresan por los puertos y aeropuertos israelíes. En virtud del antiguo protocolo, Israel recauda estos ingresos para nosotros. Deduce un recargo del 3% y transfiere el resto, que oscila entre 55 y 60 millones de dólares por mes. Actualmente, creo que tenemos más de 600 millones de dólares. Israel ha transferido un 20% de esa suma y necesitamos que transfiera todo el dinero.
Mientras tanto, trabajadores del gobierno palestino recibieron sus salarios íntegros por primera vez en 17 meses. Se les negó el pago a casi 140.000 empleados desde que Estados Unidos e Israel impusieron un boicot internacional al gobierno de Hamas, que había sido electo democráticamente. La semana pasada Israel comenzó a liberar parte de los ingresos por concepto de impuestos al presidente palestino Mahmoud Abbas, quien se niega a pagar los sueldos a 19.000 trabajadores del gobierno aliados a Hamas. Mientras tanto, las fuerzas israelíes se retiraron de Gaza tras un ataque que causó la muerte de al menos 11 militantes e hirió a más de 20 personas. Un camarógrafo palestino fue herido de bala mientras filmaba enfrentamientos entre militantes palestinos y soldados israelíes. Y Matt Ghanem se encontraba cerca de un grupo de hombres armados palestinos cuando fue impactado por balas israelíes. Las imágenes del ataque muestran que siguió recibiendo disparos mientras se encontraba tirado en el suelo junto a su cámara. Un grupo de palestinos intentó rescatarlo, pero debieron retroceder mientras el tiroteo continuaba. Ghanem finalmente fue llevado al hospital, donde los doctores se vieron obligados a amputarle ambas piernas. Mientras tanto, los convoys de ayuda que llegan a Gaza continúan avanzando con extrema lentitud. El coordinador de ayuda humanitaria de la ONU, John Ging, dijo:
nunca antes tuvimos tanta necesidad de llevar ayuda, y sin embargo, nunca había sido tan difícil hacerlo. Pero ese es nuestro desafío, y lucharemos para lograrlo. Esperaremos que todos los demás, en sus respectivos desafíos, el desafío político y los demás, también puedan encontrar soluciones que logre que la situación avance hacia un futuro mejor.
El periodista de la BBC, Alan Johnston, fue liberado tras haber permanecido casi 4 meses en cautiverio en la Franja de Gaza. A Johnston se lo liberó luego de un acuerdo no revelado entre el gobierno de Gaza, liderado por Hamas, y sus captores. Horas después de su liberación, el periodista habló desde las oficinas en Gaza del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Alan Johnston dijo:
no hay palabras para decir lo aliviado que estoy de que esto haya terminado, de ser libre otra vez. Soñé con ser libre, literalmente lo soñé mucho, muchas noches, y ahora estoy afuera, y es, como dije, es más difícil de describir lo bien que se siente este momento, y estoy agradecido con tantas personas que trabajaron para lograr esto, la gente, el movimiento Hamas que alcanzó un gran acuerdo al presionar fuertemente a los secuestradores en las últimas semanas, especialmente al primer ministro Ismail Haniyeh, desde el comienzo, dejando en claro que él de ninguna manera estuvo de acuerdo con este secuestro, y seguía insistiendo en que tenía que ponerse fin a esto y continuó buscando formas de ponerle fin.
Mientras tanto, en Gaza, el portavoz de Hamas, Fawzi Barhoum, dijo que su facción merecía reconocimiento internacional. Fawzi Barhoum dijo:
lo que hemos propuesto es un logro para el mundo árabe, el mundo musulmán, el pueblo palestino y para el mundo entero. Este logro debería realmente afectar la actitud del mundo con respecto al reconocimiento del movimiento Hamas y de la autoridad palestina y para el reconocimiento de la causa palestina. Somos un pueblo que quiere compartir con el mundo en virtud del sistema internacional para defender nuestros derechos y expectativas.
En Pakistán, estudiantes islámicos ocultos en una mezquita de Islamabad prometen una lucha a muerte en su enfrentamiento de 4 días con las fuerzas del gobierno. Las tensiones que han surgido hace meses llegaron a un punto crítico esta semana, luego de que se informó que militantes estudiantiles secuestraron a 6 prostitutas chinas. Una redada realizada como consecuencia por las fuerzas del gobierno provocó enfrentamientos en los que murieron 19 personas. Se cree que más de 1,000 estudiantes permanecen dentro de la mezquita. Una estudiante que se rindió, que fue identificada como Bano, describió la escena en la mezquita. Bano dijo:
también hay cadáveres tirados dentro, 2 hermanos mujahidín que fueron asesinados anoche, luego la hermana mayor que murió el primer día y una niña que murió en la mañana de ayer, subió al techo y murió de un disparo. Hay 4 cuerpos que yacen allí.
El número de civiles que murieron el viernes en un bombardeo de la OTAN en Afganistán podría llegar a 80. El ataque tuvo lugar en una localidad de la provincia de Helmand, donde según la OTAN, sus fuerzas fueron emboscadas por combatientes talibán. Los testigos afirmaron que el bombardeo duró 3 horas y que entre las personas que murieron se encontraban docenas de mujeres y niños. La OTAN ha afrontado crecientes críticas por una serie de ataques que causaron la muerte de civiles afganos. El presidente afgano Hamid Karzai criticó a la coalición liderada por Estados Unidos por la utilización de fuerza extrema y por considerar la vida de los afganos como algo poco valioso. Más de 200 civiles afganos murieron en ataques de la OTAN durante el mes pasado. Hoy temprano, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán dijo que ahora cree que en lo que va del año, un mayor número de civiles afganos han muerto debido a los ataques de la OTAN que como consecuencia de las acciones del talibán. Irán renovó su pedido de mantener negociaciones con Estados Unidos. El miércoles, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, habló durante una visita a Sudáfrica. Abbas Araghchi dijo:
si los estadounidenses quieren continuar las negociaciones, nosotros también estamos disponibles. No insistimos, este es su problema. Debe ocuparse de sus propios problemas. Pero igualmente estamos aquí para ayudar al pueblo iraquí y al gobierno iraquí.
En otra noticia de Irán, la emisora estatal de ese país lanzó su primer canal de noticias en inglés, que transmite 24 horas al día. El director de Press TV, Shahab Mossavat, dijo que espera competir con las cadenas satelitales como Al Jazeera y la BBC. Mossavat dijo:
Press TV es una cadena de noticias en idioma inglés que transmite las 24 horas, establecida aquí, en Irán. Transmitimos desde Irán y en todo el mundo. Nuestro objetivo es ser un proveedor de noticias a nivel mundial. En términos de producción, tenemos programas sobre temas internacionales y que también cubren noticias de Medio Oriente.
En noticias de Estados Unidos, 3 miembros del grupo Veteranos de Irak contra la Guerra fueron arrestados el sábado luego de que intentaron reunirse con soldados en servicio en la base de Fort Benning, Georgia. Según este grupo, Liam Maran y Nathan Lewis fueron arrestados luego de que se les informaron que no podían usar camisetas con eslóganes políticos. Ambos tenían puestas camisetas que decían Veteranos de Irak contra la Guerra. Posteriormente, otro miembro del grupo, Adam Kokesh, fue arrestado a pesar de vestir una camiseta sin ningún tipo de inscripción. Se le ordenó a los veteranos que comparecieran ante tribunales a fines de este mes para afrontar cargos de ingreso ilegal a propiedad ajena. Estos arrestos fueron efectuados solo días después de que estas 3 personas fueran detenidas en un incidente similar en Fort Jackson, Carolina del Sur. El presidente Bush conmemoró el 4 de julio con un discurso ante los soldados estadounidenses de una base aérea en Virginia Occidental. El presidente reiteró su postura contra una retirada de Irak y dijo que continuar con el compromiso requerirá más sacrificio. El presidente Bush dijo:
todos anhelamos el día en que haya muchos menos miembros de las Fuerzas Armadas en Irak. Ya llegará el día en que Irak tenga un gobierno estable y autosuficiente, que sea un aliado contra estos extremistas y asesinos. Ese día llegará cuando la población iraquí no necesite la ayuda de 159.000 soldados estadounidenses en su país. Sin embargo, retirar a nuestros soldados en forma anticipada, en base a la política y no en el asesoramiento de nuestros comandos militares, no será beneficioso para nosotros.
El presidente Bush se negó a descartar la posibilidad de otorgarle un perdón absoluto a Louis Scooter Libby, el ex jefe del personal del vicepresidente Dick Cheney. Bush conmutó la condena de 30 meses de prisión impuesta a Libby el lunes, poco después de que un panel federal de apelaciones dictaminara que éste debía cumplir la condena mientras apelaba el fallo. Eso significa que el encarcelamiento de Libby era inminente y la Oficina de Prisiones de Estados Unidos ya le había asignado un número de identificación de prisionero. El ex jefe de personal de Cheney fue hallado culpable en marzo y fue el funcionario de la Casa Blanca de más alto rango en ser condenado a prisión desde el escándalo Irán-Contras. Se lo declaró culpable de perjurio, obstrucción de la justicia y de prestar falsas declaraciones en la investigación sobre quién reveló la identidad del agente de la CIA, Valerie Plame. El martes, Bush defendió su decisión ante los periodistas frente al Centro Médico del Ejército Walter Reed. El presidente Bush dijo:
I took this decision very seriously on Mr. Libby.
Tomé muy en serio esta decisión con respecto al señor Libby. Tuve en consideración sus antecedentes, el servicio que prestó a este país, así como también el veredicto del jurado. Sentí que el veredicto del jurado debía permanecer en pie, y sentí que algunos de los castigos impuestos por el juez eran adecuados y debían mantenerse. Pero me pareció que la condena de 30 meses era demasiado severa. Tomé una decisión concienzuda, que considero que es la decisión correcta en este caso, y la sostengo.
En Argentina, un ex capellán de la policía está siendo juzgado por su supuesta participación en torturas, secuestros y asesinatos de disidentes durante la Guerra Sucia de Argentina. El cura católico Christian von Wernick es el primer miembro del clero que es juzgado en relación a los crímenes cometidos por varios regímenes latinoamericanos con el apoyo de Estados Unidos durante la década del 70 y del 80. El investigador y activista argentino Horacio Verbitsky dijo:
creo que de todos modos que el caso de von Wernick marca un extremo. Hay un punto en el cual von Wernick es imposible distinguirlo al sacerdote del policía, él personalmente tortura. Es un extremo, pero es el extremo dentro de un espectro, de un continuo.
En Colombia, cientos de miles de personas salieron a las calles de Bogotá el jueves para solicitar el fin del conflicto entre las fuerzas del gobierno y los grupos rebeldes. 11 rehenes fueron asesinados en una misión fallida de rescate de las Fuerzas Armadas la semana pasada. Yolanda Pulezio, la madre de la política secuestrada Ingrid Betancourt, dijo:
que conversen y que liberen a los secuestrados. Es a través de un diálogo. No es con la violencia, ni con operativos militares, ni con bombas, ni con nada.
En Cuba, el presidente Fidel Castro realizó consideraciones por primera vez acerca de la publicación de las llamadas joyas de la familia por parte de la CIA la semana pasada. La revelación de documentos demostró que la agencia planificó operaciones de espionaje y atentados contra la vida de Castro, incluyendo una conspiración tramada por dos mafiosos buscados por la justicia. En un editorial titulado Máquina de Matar, Castro escribe: de más está agregar que todo lo que aquí se describe se sigue haciendo, solo que de manera más brutal y alrededor de todo el planeta, incluyendo el número creciente de acciones ilegales dentro de los propios Estados Unidos. La Asamblea Nacional de Cuba también reaccionó a la revelación de los documentos con una declaración durante su sesión inaugural bianual. El presidente de la Asamblea Nacional Cubana, Ricardo Alarcón, dijo:
los documentos de la CIA revelan parte de los intentos para matar al compañero Fidel Castro y llevar la muerte y el dolor a nuestro pueblo.
La silla de Castro quedó vacía en forma simbólica mientras continúa recuperándose de una cirugía intestinal. Activistas de la oposición en México están conmemorando el primer aniversario de la polémica elección que llevó al país a una paralización. El presidente Felipe Calderón derrotó al exalcalde de Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, por poco más de medio punto porcentual. No obstante, la victoria de Calderón estuvo signada por acusaciones de corrupción y fraude. El lunes, López Obrador se unió a decenas de miles de seguidores en una gran manifestación en Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador dijo:
a un año del fraude electoral, podemos decir con orgullo y decisión que la derecha y sus aliados se equivocaron aquí estamos, aquí seguimos, convencidos más que nunca de la necesidad de llevar adelante un proyecto alternativo de nación.
En El Salvador, las fuerzas de gobierno están siendo acusadas de una ofensiva contra una protesta en oposición a la privatización del agua. El lunes, la policía salvadoreña abrió fuego y lanzó gases lacrimógenos en una manifestación organizada por la Asociación de Comunidades Rurales para el Desarrollo del Salvador, CRIPTES. 13 personas fueron arrestadas, entre ellas 4 líderes de la CRIPTES. Venezuela e Irán aumentaron sus vínculos con una serie de nuevos pactos. El lunes, el presidente venezolano Hugo Chávez y su homólogo iraní Mahmoud Ahmadinejad anunciaron acuerdos sobre una planta petroquímica conjunta, así como también divulgaron otros convenios de cooperación económica. Chávez habló en Teherán, donde dijo que ambos países están formando un frente de hermandad en contra del gobierno de Bush. El presidente venezolano Hugo Chávez dijo:
y termino con esto, y por eso es que allá en Washington se preocupan cuando nos ven aquí a los dos con estas manos tomadas, con estos puños de acero, porque son el acero de la moral de nuestros pueblos.
El máximo funcionario del programa de medio ambiente de la ONU apoyó las recientes advertencias del presidente cubano Fidel Castro de que confiar en la producción de etanol, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, aumentará el precio de los alimentos y el hambre en el mundo. El director ejecutivo del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Achim Steiner, habló el miércoles en La Habana. Steiner dijo:
lo que el presidente Castro señala es algo que, por ejemplo, señaló recientemente la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que hay un potencial y un riesgo importante de competencia entre la producción de alimentos y la producción para el mercado mundial de biocombustibles. El más reciente consenso científico es que tenemos de 10 a 15 años para comenzar los tipos de cambio que requerirán transformaciones fundamentales en nuestras economías de energía y transporte. UN
Environment Program. Steiner continuó elogiando a Cuba por resolver sus problemas de escasez de energía sin perjudicar la promesa de promover combustibles no contaminantes. Para el funcionario, ese país ha tomado medidas importantes hacia la utilización de energía eólica y solar. Al menos 8 personas están detenidas con relación al atentado en Glasgow y por el intento fallido de estallar 2 coches bomba en Londres la semana pasada. Se informó que 5 de los sospechosos trabajan como médicos o son estudiantes de medicina. Uno de los sospechosos, el neurocirujano jordano Mohamed Asha, fue arrestado junto con su esposa en Newcastle. El lunes, su padre, Abdul Qader Asha, declaró la inocencia de su hijo y solicitó su liberación. Abdul Qader Asha dijo:
estoy seguro que Mohamed no tiene ningún vínculo de esta naturaleza, por sus antecedentes en Jordania y porque desde que nació jamás realizó ninguna actividad de esta naturaleza.
En India, cientos de personas se congregaron en la ciudad sureña de Chennai para protestar contra la visita de un portaaviones estadounidense. El USS Nimitz, que funciona con energía nuclear, es el primer portaaviones estadounidense que visita los puertos de India. David Pandyan, del Partido Comunista de India, dijo:
nos oponemos por completo a la visita de este buque de guerra, debido a que es una violación de nuestra política exterior. India ha seguido una política neutral desde el inicio de su independencia, que ha buscado la paz mundial, pero ahora el gobierno de Manmohan Singh llegó a un nivel tan bajo de poner en juego todo lo que hemos defendido.
Y por último, en Turquía, 18 sospechosos fueron a juicio el lunes por el homicidio del periodista turco de origen armenio, Rant Dink. Al periodista lo ultimaron frente a su oficina en enero, en lo que muchos creen que fue un asesinato político debido a sus intentos de impugnar la negación del gobierno turco del genocidio armenio. Más de 1,000 personas se manifestaron frente al tribunal el lunes para exigir un juicio justo. Varios periódicos turcos informaron que uno de los principales sospechosos dijo que asesinó a Dink siguiendo órdenes de funcionarios policiales. La etapa previa al juicio generó acusaciones de investigaciones poco serias y de interferencia del Estado. La abogada de Dink, Fethiye Sethin, dijo:
Por supuesto que nuestras sospechas continúan debido a que es un problema generalizado. Lo que sucedió durante la investigación de Semdinli es una clara señal de esto. En primer lugar, debe eliminarse todo control sobre el sistema jurídico. Este es el mayor problema.
Chetin hacía referencia a la reciente revocación de una condena de 40 años en prisión contra dos oficiales paramilitares por su participación en un controvertido atentado con bomba contra una librería en la localidad oriental de Semdinli hace 2 años. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.